Hablamos de historia, hablamos de arqueología, hablamos de Córdoba y hablamos de una civilización que empezó siendo una leyenda hasta que un investigador, Schulten, en su momento la metiera en la historia. Es la civilización de Gárgoris, de Abidis, también de Argantonio. Hablamos de Tartessos, naturalmente, y hablamos de un congreso, el cuarto congreso Tarteso Nuevas Fronteras, en el que un equipo multidisciplinar de la Universidad de Córdoba, que es dirigido, ha sido dirigido por el profesor de arqueología Antonio Monterroso, ha querido darle la importancia que Córdoba en su momento tuvo en esta civilización. Señor Monterroso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muchísimas gracias por el interés, muy bien.
Bueno, una civilización, no sé si estás de acuerdo, para el oyente que esté un poco más perdido, que en su momento pues se parecía que era más legendaria que real.
Bueno, como otras regiones históricas del Mediterráneo, Tarteso ha tenido la suerte de tener mucha literatura legendaria, mítica y también histórica sobre él. Lo que pasa es que se resistía a enseñarse materialmente, ¿eh? Desde los años, sobre todo desde el Tesoro del Carambolo, que es el primer golpe fuerte donde se empiezan a ver cosas reales de Tarteso, ¿no? Se resistía, y todo ese mito pues ha tejido esta cuestión de leyenda sobre Tarteso, que, bueno, como tantas cosas es así, pero Tarteso no deja de ser una región histórica del Mediterráneo bien conocida, y ya está, y ahora la estamos conociendo mucho mejor, puesto que hay una moda y muchos equipos españoles que están dedicados, pues eso, a poner en realidad lo que antes se pensaba mito, y en realidad, valga la redundancia, pues es una región histórica con sus peculiaridades, su cultura, sus ciudades, su desarrollo tan normal como tantas otras.
Antes de empezar a hablar de lo que era Córdoba en ese periodo, ¿cuál era la importancia de Tartessos en su tiempo?
Bueno, vamos a ver, Tarteso es la única oportunidad que tiene una parte de la península ibérica de entrar dentro de las grandes civilizaciones del Mediterráneo nombradas por los griegos. Entonces, esto, el estar en la literatura antigua es un valor histórico grande, y eso es lo que hace a Tarteso tan importante, en cierta manera, ¿no? Y luego es el arranque realmente de nuestra historia. Es la primera vez que estamos en la literatura, la primera vez que se conoce que viajeros griegos, fenicios, vienen hacia aquí, el interés de los metales, las poquitas descripciones geográficas que tenemos. Y en ese sentido, pues es el mito más antiguo de Occidente. Las noticias más antiguas sobre una civilización de Occidente son sobre Tarteso. Y hombre, eso a nivel histórico y arqueológico es muy importante, el estar al nivel de otras regiones mediterráneas tan históricas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una gran ocasión el meter a Tarteso en su justa medida y el reivindicar que la cultura más ancestral mencionada literariamente pues es esta, ¿no?
La investigación sobre la que estamos hablando comienza, yo estoy leyendo un reportaje de Cordópolis, hablando de un epigrama cordobés sobre el platanero que plantó Julio César para conmemorar una gran victoria, su gran victoria. Dice: en tierra de Tartessos hay una mansión muy conocida por donde la rica Córdoba goza de la placible Betis, donde los rubios vellones se doran gracias al metal nativo y láminas de oro vivo cubren el ganado esperio.
Usted mencionaba antes a Schulten en la presentación. Desde siempre Tarteso se ha pensado en Cádiz, en Huelva, en el Bajo Guadalquivir. De hecho, todavía hoy hay investigadores, que hay compañeros que lo reducen a esta parte de la Baja Andalucía, ¿no? Lo que ha hecho este congreso, y ahora le contesto a su pregunta, lo que ha hecho este congreso se llama Tarteso Nuevas Fronteras. Es decir, lo que hemos estado viendo es que un mismo comportamiento, una misma cultura, una misma forma de ser, unos mismos materiales, pues también llegan al medio Guadalquivir, también llegan al alto Guadalquivir y también trascienden al Valle del Guadiana por toda Sierra Morena, por el Guadiato, por los Pedroches. Entonces, claro, Córdoba había quedado siempre en el margen de eso o fuera de eso muchas veces. Y curiosamente, el epigrama que usted me dice de Marcial, estamos en el siglo I después de Cristo, cuando tiene que alabar a su emperador, a Domiciano, recordándole las viejas glorias de Julio César, es lo que dice, recurre a Córdoba, recurre a los metales, recurre al oro y dice: en una tierra noble de Tarteso donde está Córdoba. Es claro, eso es el arranque que hemos tenido para reivindicar que Córdoba no está en ningún margen ni fuera de esta región, porque los autores antiguos la reivindican como un símbolo propio de Tarteso. Y los símbolos de Tarteso son dos: el gran río y los metales. Esos son los grandes símbolos. Y ahí es donde Marcial, en ese epigrama, empieza diciendo pues que Córdoba se dora con sus rubios vellones del metal nativo, donde el plácido Betis pasa por ella, ¿no? Y desde ahí hemos arrancado reivindicando una posición central para Córdoba, por supuesto, porque los autores antiguos así lo dicen.
ya que hablamos de posición, Córdoba entonces estaba en lo que era la Colina de los Quemados, que es donde está actualmente la Ciudad de los Niños y también el Parque Cruz Conde, y hay que también ponerse, por lo que he podido documentarme, en una situación distinta porque el río Guadalquivir no era como ahora lo conocemos.
El río se ha desplazado un poquito hacia el sur, el río iba más pegado, digamos, a lo que es la Ciudad de los Niños y todo el Parque Cruz Conde, toda esa zona del zoológico y esa calle del zoológico que hoy son, que eran vegas antiguamente y huertas, pues esa zona estaba ocupada por el río, iba más pegado, digamos, a la ciudad un poquito, y sí, efectivamente, su sitio es la Colina de los Quemados, el Parque Cruz Conde y toda la zona de los hospitales, ¿no? El Fontanar de Cábanos, toda esa zona, esto es Juan Francisco Murillo, que fue el que es el gran conocedor de esto, ya lo clarificó en su tesis doctoral hace muchos años. Toda esa zona son más de 50 hectáreas de ciudad y esa es la zona que ocupa la Córdoba vieja, porque el nombre Córdoba está allí. Luego los romanos lo reutilizan, pero realmente cuando hablemos de Córdoba nos tenemos que referir a esta parte de Córdoba, ¿no?
Bueno, pues a las conclusiones, y yo también le pregunto, ¿hasta dónde se va a poder conocer a corto plazo sobre la importancia de Tartesos, no solo en Andalucía, sino particularmente en Córdoba?
Pues bueno, ahí con Juan Murillo hay idea de perseverar un poco en este conocimiento. Hay un agravante, y es que toda esa zona está declarada en el PGOU Reserva Arqueológica, es difícil tocarla. Pero bueno, hay márgenes para ello y evidentemente pues ahora que la situación historiográfica es así, pues Córdoba tiene que sumarse a ello, ¿no? Entonces algunas acciones de investigación futuras pues están ahí sobre la mesa. Hay otro congreso que saldrá pronto donde invitaron a Juan Francisco Murillo, fui yo también con él, sobre el urbanismo tartésico, se hizo en Huelva, y en fin, está cogiendo carrerilla otra vez el tema. Para nosotros es importante porque Córdoba la Pobre, como tiene tanto, como decía Gala, ¿no?, lo ha tenido todo y nada le parece demasiado importante. Tiene la Andalusí, la Córdoba romana, la Córdoba posterior, y la Córdoba tartésica no es su primer rango, evidentemente, pero es un gran rango porque fue una gran ciudad en esta época también, ¿no? Entonces, pues sí, habrá que iniciar acciones de investigación y divulgación sobre este nuevo mapa de Tartesos que se está dibujando, donde llegamos desde el Mediterráneo prácticamente hasta la zona del Guadiana, y donde Córdoba, como digo, pues tiene una situación central porque era el borne por donde salían todos los metales de Sierra Morena Central hacia el área del Guadalquivir. Así que sí, les tendremos al tanto y abriremos por ahí, claro.
Hemos hablado sobre Tartesos y sobre la primera Córdoba, con el profesor y arqueólogo Antonio Monterroso de la Universidad de Córdoba. Señor Monterroso, muchísimas gracias por estar en COPE.
A vosotros siempre.